Hola a todos, soy Pepe Sánchez Gil, host de Real Estate Confidential, el podcast en donde conversamos con expertos del sector inmobiliario, inversionistas, creativos, con el propósito de aprender de su historia, de los consejos y confidencias que nos comparten. El día de hoy nos acompaña Javier Soto Morales, abogado especialista en derecho agrario, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector y socio director de la firma de abogados Soto Risolve. Javier nos hablará sobre la propiedad ejidal y su impacto en el sector inmobiliario. Bienvenido, Javier.
Pepe, un gusto estar contigo y tu auditorio en esta gran iniciativa que es el podcast. Y como decíamos hace un momento, ¿no? La necesidad de una cultura en el mundo inmobiliario y diría yo, una cultura en general que tenga que ver con la propiedad. Cómo pensamos, cómo actuamos, diría todos los mexicanos, en lo relacionado con la tierra. Y hoy que las manchas urbanas han crecido, que la población migra a ellas, bueno, creo que es un tema fundamental la tierra, la planeación de la tierra, hablando del desarrollo urbano y todo lo que implica, pensando ahora también en los temas ambientales.
Definitivo. Oye, y ahorita también platicábamos, ¿no? Hablando esto de tema de planeación y de tierra, pues si nos remontamos hacia el pasado y no tantos años, las manchas, el país hubo un momento en el que se reguló para tener básicamente dos tipos de propiedades desde el punto de vista jurídico, ¿no? La que está regulada por el derecho agrario, por la legislación agraria, y la que está regulada por la materia civil. ¿Nos puedes como dar una pequeña introducción para entender, o sea, cómo es que terminamos con esto?
Lo que pasa es que más bien diría, hay que volver al principio, como también dicen coloquialmente, hay que empezar por el principio. Y creo que el tema de la tierra, y seguro pasa en muchísimas otras latitudes, tiene que ver con la historia del país. Esto nos lleva hoy también a plantearnos, y lo escuchaba hace un par de días de alguien que soy un fan, un periodista, Pedro García Cuartango, español, que planteaba que hoy el tema de la lectura, el tema de la historia, pues pareciera que es hoy algo anacrónico, sí, en estos tiempos tan agitados, y se refería sobre todo a las nuevas generaciones. Y creo que en ese sentido hay que cuidar muchos aspectos e invitar a la gente más joven, uno que anda ya en el quinto piso, a que realmente se cuestionen, se interesen, tengan curiosidad por la historia de nuestro país. Y de ahí partiría teniendo tu comentario. El punto está en que la tierra, el régimen, la tenencia de la tierra en México tiene que ver con la historia. Y mucho antes de lo que conocemos en la etapa histórica como la colonia. Nos tenemos que ir a la etapa precolonial, a lo que era el derecho, pues precisamente de la gente autóctona de aquel territorio que luego fue la Nueva España y hoy es México, en donde ya había un régimen de tenencia de la tierra colectivo. Y podemos destacar principalmente de los primeros grupos indígenas, los náhuatl, los aztecas, los tlaxcaltecas, etcétera. Ellos tenían ya regímenes colectivos de la tierra, en donde pues había figuras varias, en donde desde lo que era el calpulli, un aprovechamiento común para beneficio de las comunidades, pagaban tributos al tlatoani. Entonces es un tema interesantísimo y que todavía diría yo más interesante que hoy en el 2024 en México continuamos con regímenes de explotación colectiva en la tenencia de la tierra. Mucha gente le brinca, le molesta, se refiere esto a un tema, repito, también del pasado que obstruye el desarrollo del país. Yo creo que hay que verlo con una óptica, repito, histórica, sin prejuicios, sin señalamientos desde el punto de vista de negar lo que somos, ¿no? Creo que hay muchos prejuicios en nuestra cultura y uno de ellos es precisamente es que cómo siguen existiendo los ejidos, cómo es que sigue habiendo comunidades indígenas a estas alturas en cuanto a que la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías y seguimos en México con esas figuras. Yo creo que la historia no se puede tapar el sol con un dedo, creo que hay que aceptarnos como somos. Y hay que reconocer que sigue habiendo ese régimen constitucional, lo diría Pepe, eso está regulado en nuestra Constitución, en donde sabemos que hay propiedad pública y propiedad privada. Y ojo, dentro de lo que es la propiedad privada, existe el reconocimiento, personas morales, que son los núcleos agrarios, ejidos y comunidades principalmente. En el norte del país hay otra figura que es por excepción, las colonias, y en donde, pues, esto es régimen, repito, de la propiedad privada, pero en una explotación colectiva a través de esta figura, ejidos y comunidades, núcleos agrarios, así los podemos llamar. Y ojo, estamos hablando de que más o menos es el 51% del territorio nacional. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa. A la fecha. No ha logrado bajar aún en el proceso de desincorporación que se llama. ¿Qué quiere decir esto, proceso de desincorporación? Quiere decir aquella posibilidad que nos da la Constitución, la ley agraria y las demás leyes y reglamentos de cambiar de régimen. Es decir, que deje de ser ejidal o comunal bajo procedimientos especiales y venga a entonces ya ser propiedad privada o pequeña propiedad, como en el argot se le llama. Entonces, desde esa óptica, es decir, playas, manchas urbanas, pues todo lo que se requiere para infraestructura,
fronteras,
carreteras, aeropuertos, fronteras, etcétera, oleoductos, que estamos trabajando en varios proyectos de esta naturaleza, derechos de vía, etcétera, pues en su mayor proporción tiene que ver con tierra de la cual es o son propietarios comunidades, ejidos. Entonces, ahí es donde la relevancia de este régimen de propiedad, en donde es muy importante que como mexicanos conozcamos de su existencia. Y claro, ojo, dentro de sus prejuicios se le ve mal, ¿no? Se piensa que el derecho agrario es un tema de sombrerudos, de gente pues que no entiende, de gente inculta, y eso es falso. Yo he aprendido a lo largo de estos 20 y tantos años de la sabiduría de mucha gente del campo, de ejidatarios, de comuneros, de mujeres que hoy también ya liderean estos núcleos agrarios en segundas, terceras generaciones, y la verdad es muy grato encontrarte con gente que a lo mejor, dicen por ahí, no se da muy leída y escribida, pero gente muy sensata. Claro. Y tienen muchas veces lo que no tiene un doctor. Claro. O lo que no tiene alguien que cursó un grado de maestría. Tienen sentido común.
Claro. Oye, qué padre esto que nos platicas, porque luego nos enfocamos mucho en el tema urbano, ¿no? En la jungla asfáltica, como yo les digo. O sea, y la realidad es que el dato que nos das es durísimo. O sea, 51% de la tierra del país, ¿no? Está sujeta a este régimen de propiedad agraria, ¿no? Y me imagino que hay mucha tierra agraria que ya estaba ahí y que la mancha urbana de ciertas ciudades se la está comiendo, ¿no? Y empieza a haber una interacción. Igual, al menos aquí en Guadalajara, ya lleva un rato que se interactúa entre una y otra, por el crecimiento que ha tenido la ciudad, y me imagino que no sé si sigue existiendo ese lapping de que ya estamos invadiendo, ¿no?
Sí, es un tema este del crecimiento de las ciudades, y lo digo también desde el conocimiento de causa como abogado. Nosotros en el despacho, y lo sabes bien, además de agrario, tengo socios y quienes coordinan el área de derecho urbanístico. Bien. Y una socia que lleva y coordina todo el tema en materia ambiental. Y por supuesto, hacemos los equipos o las células de trabajo en las distintas materias en el despacho, pues hacemos de manera, pues yo diría a diario, trabajo conjunto. Yeah. Los de agrario con los que ven el tema urbanístico, con los que ven los temas ambientales, etcétera, etcétera, porque pues los ejidos, las comunidades son tierra, son bosques, son agua y muchas otras cosas más. Entonces, desde esa óptica, dependiendo el perfil del cliente o la industria en el que se desarrolle la actividad del cliente, genera en ese sentido pues una necesidad muy clara de ver también cuál es la problemática de lo que refieres, manchas urbanas. Y en lo que lleva este siglo, desde los principios del 2000, pues el problema de la mancha urbana y su crecimiento, hablando de instrumentos de planeación, es un tema muy, muy retador. Ha sido un grave conflicto. Sí. ¿Por qué? Porque se ha incluido tierra. Tenemos una ciudad, Guadalajara ha crecido por muchos años como una ciudad dispersa. Hoy la verticalidad es quien lleva, por supuesto, la pauta. Una ciudad grande debe de crecer para arriba, no lo dudo. El problema está en su infraestructura, en el sistema de transporte público y otras cosas de las que podríamos hablar. Pero para no distraerme del punto, es Efectivamente. La ciudad y muchas ciudades a lo largo y ancho del país han demandado tierra para su crecimiento de los núcleos urbanos. Y hablando de numeralia, tenemos 2.900 comunidades en el país y estamos hablando de cerca de 29.000 ejidos, desde Tijuana hasta Chetumal, desde el Pacífico hasta el Atlántico. En ese sentido, es un tema que, repito, no podemos hacer ajenos, y no necesariamente quien esté en el tema inmobiliario, sino, repito, un tema de cultura general para todos los mexicanos.
Oye, a ver, nomás para entender, o sea, estas comunidades, estos ejidos, vamos a pensarlos que son colonias que están ahí, y los miembros de esa comunidad, de ese ejido, ¿no? Normalmente habitan ahí, cultivan, hacen alguna actividad productiva en esa, si la tierra se los permite, o es gente que les dieron su propiedad del gobierno y a lo mejor ya muchos viven fuera, o está mezclado. ¿Cómo está ahorita eso?
Es obviamente que un tablero, ¿no? Ya. Muy distinto, de fichas y colores distintos, porque cada región pues tiene sus circunstancias, sus peculiaridades, ¿no? A veces, y seguro a ti te pasará en conversaciones, en cualquier mesa que puedas poner, pues hablamos de México. Sí. Y yo desde hace muchos años me cuestiono de qué México me hablas.
Claro.
O de qué México estamos hablando. Y no es lo mismo, repito, hablar de una zona fronteriza, a lo mejor tener que atender un asunto en Chiapas o en Quintana Roo o en Campeche. Claro. Si también a lo mejor tengo que resolver un asunto que se está desahogando en Querétaro, en Hidalgo o aquí en Jalisco, Colima, por ejemplo. Entonces, son varios Méxicos, Pepe, para bien y para mal.
Claro, claro, el tema cultural impacta muchísimo.
Que es una riqueza impresionante. Es una riqueza impresionante. A veces, y lo decimos en el despacho cuando hacemos los ejercicios de planeación, desde hace años ha quedado por ahí marcado en uno de los principios pues esenciales en el ámbito de la especialidad. Somos especialistas en México. Así a veces nos hemos definido muchas veces.
Qué buena frase. Esa me la voy a quedar. Buenísima, buenísima. Oye, Javier, entonces vamos a suponer, si yo, o sea, y lo he visto, ¿no? A mí ahorita está muy de moda. A lo mejor te están ofreciendo tierra en algunas playas, en el sur o en el norte. Y pues México pues tiene unas playas hermosas, ¿no? O en la montaña, y resulta que pues es una parcela que está en un ejido, y pues es una buena oportunidad porque está bien ubicada y el precio pues puede ser que esté interesante, ¿no? Y ahí hablaste con alguien y ya te viste haciendo tu casa, o a lo mejor haciendo un proyectito de algunos depas, o si es en la montaña, alguna casa de campo, no sé. ¿Y ahí qué onda? O sea, llegas, el trato, hace rato hablabas de un proceso especial, el trato es igual que en que en la vida diaria, vas con el notario y se acabó, o ¿qué hay que hacer para poder comprar este tipo de propiedad?
Aquí nosotros, dentro de lo que es un protocolo, yo diría un protocolo pues básico, ¿no? Como abogados, como especialistas, pues tenemos que cuidar una serie de detalles. Y la frase aquella muy trillada de que en los pequeños detalles está el chamuco, pues precisamente es donde tenemos que concentrarnos, ¿no? Hablábamos también hace rato de la soberbia, que es pues ahora sí que aquello que nos marca como humanos, ¿no? Creo que las grandes estupideces las convertimos y las hacemos realidad cuando andamos arriba en la soberbia. Y entonces, aguas, ¿no? Con el tema de, pues soy Juan Camaney, soy especialista en, o soy un señor notario, o yo me las sé todas, aguas con eso, ¿no? Yo creo que los golpes que te da la vida profesionalmente, pues te tienen que llevar a una búsqueda de la verdad, y eso se llama humildad. Y hay que cuidar cada caso, no podemos generalizar, no podemos ser una especie de banda de producción y realmente andar haciendo machotes y andar generando procesos como, respeto, muchos colegas lo hacen en algunos casos, pero no, creo que hay una labor artesanal. Y ahorita casos muy comunes como el que estás planteando, ¿no? Ha habido una demanda muy particular en la zona de Oaxaca ahorita. Hemos atendido a varios integrantes de la comunidad francesa gente que no vive en México, gente que realmente ya en una etapa de su vida vive allá en Francia, pero tiene intereses de generar hoteles, boutique, generar pues una serie de conceptos de tipo villa. Y hemos estado atendiendo un grupo importante de inversionistas franceses en la costa de Oaxaca y pues nos encontramos con fenómenos como este tipo, ¿no? En donde hay derechos posesorios, pero hay una propiedad de origen comunal que jurídicamente, espero ser claro, lo decías hace un momento, y el gobierno se las dio. En el caso de las comunidades indígenas, hay reconocimiento y titulación de bienes comunales derivado, claro, de un reconocimiento que está a nivel constitucional que se hace desde tiempos de la colonia. Es decir, estamos hablando de siglos de esos títulos primordiales que se les llaman títulos virreinales, de igual manera es desde el virreinato, que fueron reconocidos por el gobierno federal a través de una resolución presidencial en su momento, hoy a través de una sentencia que puede dictar un tribunal agrario. Entonces, desde esa óptica, se tiene que hacer un diagnóstico de la tierra sobre la cual se va a invertir. Obviamente es muy peculiar si a uno, diríamos, que juega en lo local, es complejo entender estos o este régimen de tenencia de la tierra, pues es muy interesante cuando se lo tienes que explicar a un alemán o a un francés, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que también hay una riqueza cultural, repito, pues es que es lo que somos, ¿no? Claro. Y también no puedo dejar de recordar con mucha frecuencia aquella frase de Salvador Dalí, cuando decían que ya estaba en el aeropuerto Ciudad de México por regresar a España después de estar una buena temporada en México, y lo dijo: yo no puedo volver a un país que es más surrealista que mis pinturas. Yo no vuelvo a México. Bueno, hay mucho de eso en lo que hacemos todos los días.
Es cierto, es cierto. Oye, pero qué buena noticia que saber que hasta un extranjero podría llegar a adquirir siguiendo los procesos correctos y quizá con los vehículos jurídicos correctos, propiedad que está perteneciendo a una comunidad o un ejido, ¿no? Nos abre mucho el panorama, ¿no? Y me quedo ahorita con lo que dices, o sea, si nos estamos enfrentando a esto, lo primero que es saber, oye, estás ante una comunidad, estás ante un ejido. Estás ante una persona que le dieron un derecho posesorio, ¿no? Le dijeron: mira, tú esa tierra la puedes usar. Y tú me corregirás si lo estoy interpretando bien, ¿no? Y en la parte ejidal les dan un título parcelario, se llama, ¿no? Entonces, igual te dicen: este pedazo de tierra es tu parcela, la puedes usar y explotar. Y él sí, ese ejidatario sí podría hacer la conversión de la que hablabas al principio, pero el de la comunidad no, ¿o sí?
Lo que pasa es que tanto uno, hablando como el ejido, como la otra, la comunidad, tienen la posibilidad, lo prevé la ley agraria, pues todos sus reglamentos, de que a través de la asamblea, ojo, estamos hablando de personas morales integradas por sujetos agrarios que le llaman, que ya sean comuneros, obvio hablando de la comunidad, o ejidatarios, en el caso del ejido, en donde conforman una asamblea. Esa asamblea está tal cual integrada por personas reconocidas con esos caracteres que acabo de decir, que están obviamente dadas de alta en un padrón de comuneros o de ejidatarios inscrito y actualizado. Ahí está un reto también en el Registro Agrario Nacional. Perfecto, es que puedan llevar sus asambleas. Y las asambleas hay de diferentes tipos, de ciertas formalidades. En el caso de lo que planteas, oye, un ejidatario puede llevar su parcela con certificado parcelario, diríamos coloquialmente, a sacarla del ejido para que sea propiedad privada. Sí, pero todo a través de la asamblea, cubriendo ciertos requisitos. Y a veces, Pepe, convocar a una asamblea puede ser bien sencillo, porque el ejido está orgánicamente operando. A veces el ejido tiene líderes responsables, gente que ya lleva a lo mejor un orden desde hace tiempo, etcétera, etcétera. Pero luego nos topamos hoy con ejidos, hablando de lo que hay de todo tipo, etcétera. Pues ejidos fantasmas hoy, en donde hubo migración, en donde no solo a Estados Unidos y demás, sino a las manchas urbanas, ahorita que hablamos del tema del crecimiento, el ejido ya no les interesó a los hijos, a los nietos, y realmente ya no completas un padrón para poder llevar a cabo una asamblea. Entonces tenemos que hacer depuraciones, diríamos que es la parte corporativa del derecho agrario, claro, para que podamos generar una asamblea que tenga la validez sin cumplir con los requisitos para que, por ejemplo, nuestro cliente pueda adquirir una vez se desincorpore la tierra, qué sé yo, ¿no? Entonces son muchos los escenarios. Sí. Y a veces una asamblea la puedes programar con semanas de anticipación y sale. Hay casos en que podemos llevar 3 años y no hemos podido lanzar una convocatoria porque no hemos logrado regularizar orgánicamente el ejido. Olvídate de la asamblea, ¿no?
Wow. Pues sí, porque lo que dices, ¿no? Hay personas, migran, encuéntralas, y por lo que estás diciendo, esto, al tratarse de propiedad, de patrimonio, pues es un tema en que las formas son súper importantes, ¿no? O sea, la asamblea tiene que seguir todos los pasos que marca la ley. Cada documento es súper importante, debe de cumplir con todos los requisitos, porque si no, se prestaría que les roben, ¿no? Hay un abuso, te roban ahí la tierra, lo que sea, ¿no? Entonces, qué interesante que se tienen que meter, pues a veces hasta ayudarle al que está interesado en vender o en transformarse, pero tienes que ayudar a toda la comunidad y tú nada más ibas a arreglar un tema en específico, ¿no?
Sí, son labores, pues repito, al final del día es la vocación, claro, es lo que nos apasiona. Sí, no es nada más voy a hacer tu asamblea o te voy a asesorar en tu compra, sino para que tu compra pueda tener un éxito, necesitamos ordenar al ejido y eso nos va a llevar muchísimas horas. Entonces, pues obviamente los impactos económicos en ciertos proyectos, pues sí nos lleva a ser dentro del tabulador uno de los especialistas que más cobramos, ¿no?
Ya, claro. Bueno, pues porque su conocimiento es muy escaso, ¿no? Oye, pero a ver, esto también me está oliendo a que las consecuencias de no hacerlo bien, pues deben ser muy altas, ¿no? O sea, omitir algún paso, no quedarte con un original. Digo, México, que es un país todavía en que los documentos originales son papelito con pluma azul, sellito, me imagino, ¿no? Algún día haremos un programa con algún amigo notario sobre el tema de los sobre ese tema. No sé si le vamos a entrar algún día. Pero al final del día.
Ya se murió Héctor Suárez.
Al final del día, pues los originales cuentan, y si tú no lo hiciste, pero no tienes la evidencia, el día de mañana alguien podría venirte a reclamar y decir, oye, pues es que no hiciste el proceso de compra o de adquisición, de transformación correcto. ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué consecuencias hay?
A ver, es un tema toral, delicadísimo, porque por supuesto debe entrar el profesionalismo, la experiencia, aguas con la charlatanería. El tema de la ética profesional es toral. No nos interesa, ni lo hacemos como política, tener muchos asuntos. Nos interesa tener pocos y seleccionados. Y por eso, para estar realmente concentrados, ¿no? Es un tema complejo. También no es que puedas estar reclutando abogados especialistas en la materia, claro, con cada headhunter. Es muy complejo. Y sobre todo el perfil. Y máximo hoy que hablábamos de que pues hay un perfil más urbano hoy de las nuevas generaciones. Sí. Sin embargo, en este punto, yo digo que hay que ser muy, muy puristas. Me voy a utilizar ese término, uh-huh, lo traigo del mundo taurino al que soy muy aficionado. Hay que ser muy puristas, es decir, el canon, la forma, a final del día, como en la política, aquí en el derecho lo sabes, como abogado también, la forma es fondo. Hay cosas anacrónicas también en nuestro derecho, pero así es. Y punto, ¿no? Con eso hay que trabajar y nosotros tenemos que enfocarnos a los detalles, ¿no? Las actualizaciones en los criterios jurisprudenciales, publicaciones, reformas, circulares, procesos. Y hay que decirlo ampliamente. Hoy estamos batallando muchísimo con las instancias federales, que además el derecho agrario, lo menciono, es un derecho federal.
Yeah.
es decir, de aplicación en todos los estados, en todo el territorio nacional, las mismas normas, los mismos reglamentos, las mismas autoridades, etcétera, pero con estos, yo diría, pues conceptos ideológicos que tanto han dañado al país y a la administración pública en estos prácticamente 6 años, la famosa austeridad republicana, ha dañado muchísimo al sector agrario. Y ya que voy con este comentario que decías, bueno, pues que la inoperancia de muchas de estas dependencias, la falta de personal, etcétera, ha generado un desorden documental. El tema de tener que cuidar el papelito, el original, la pérdida de expedientes, la extorsión. Hay una corrupción en el sector y en muchas otras dependencias federales que en mis 20 y tantos años de actividad profesional jamás había visto. Curiosamente, hoy que se habla desde el púlpito mañanero de que vamos a luchar o han luchado contra la corrupción, pues eso sí es surrealismo auténtico, ¿no?
Sí, sí, sí. Fíjate, bueno, o sea, qué bueno que haya y que existan estos tribunales federales especializados en la materia, en los que tanto un lado como otro pueden acudir pues para arreglar cualquier dificultad ahí, cualquier problema que se tenga.
Y vaya, perdón que interrumpa, si hay alguien que ha rescatado hoy al sector agrario, son los tribunales.
Fíjate.
Porque hay funcionarios con auténtica vocación en los tribunales agrarios y también un reconocimiento al Poder Judicial Federal, a través de los juzgados de distrito, a través de los tribunales colegiados, que gracias a ellos hemos salido adelante ante las negligencias u omisiones de las autoridades federales, ¿no? Ya. Administrativas. Ya.
Oye, pero a ver, a pesar de tenemos estos tribunales con poco personal y todas estas deficiencias, pero si yo no hago bien mi proceso de compra, ¿no? Bien acompañado, bien asesorado, siguiendo cada paso, hasta donde yo entiendo, digo, existe en el derecho el principio de todos tenemos un plazo para hacer la reclamación de algún derecho que creamos que nos corresponde, ¿no? Ese plazo le llamamos la prescripción. Pero entiendo que en materia agraria no opera el plazo, o sea, es indefinido. O sea, en cualquier momento pueden pasar 15 años y alguien llega a, vamos a decir, hiciste un fraccionamiento y llega alguien y dice, oigan, pues no cumplieron con el proceso y me afectaron a mí o a este grupo de parcelas o este porque esta propiedad antes era ejidal. Y, oye, pero es que yo se la compré a un particular que, ¿no? Y llevaba ya 3 vueltas. Ahí puedes llegar a tener un problema si tú en tu proceso de due diligence no checaste que tu antecedente era ejidal y que todo estuviera en regla. O sea, te puede venir ahí, pues imagínate el problema, ¿no?
Claro, es algo que hemos visto en diferentes etapas y momentos con diferentes clientes y proyectos. Tanto los que hemos detonado juntos, en donde al cliente se le dice, oye, tienes este riesgo. O sabes que aquí la Procuraduría Agraria fue la que controló la asamblea, no nos escuchó. Aquí te digo que esto tiene un posible riesgo. En ti está el tomar la decisión si inviertes o no inviertes. ¿Y eso qué me implica? Pues si fuese seguro, vas en un freeway, en tu carro X, Y, Z, a 300 kilómetros por hora. Aquí a lo mejor tu proyecto te lo vas a aventar en una terracería con una 4x4, obviamente, y vas a sufrirle. Y ha habido proyectos de esa naturaleza, pero te vamos a acompañar. Pero que sepas que desde ahorita te estamos diciendo que ya estás iniciando tu proyecto de adquisición con el pie izquierdo.
Claro.
Así de crudos, no podemos dejar de decir, es como cuando el médico, oye, tienes un cáncer y puede llegar a ser terminal. Te voy a acompañar en tu proceso, pero no sé si te va a salir adelante o voy a acabar yendo a tu velorio. Ha habido casos muy fuertes así. Y también reconocer, Pepe, las limitaciones que uno tiene. Yo no puedo controlar a un líder ejidal o a una asamblea, o tampoco probablemente el funcionario de la Procuraduría Agraria que fue omiso en X o Y, pero sí puedo decir, aguas aquí, tú eres el tomador de decisiones como inversionista, lo tomas, inviertes o te vas a otro lado.
¿Y se pueden regularizar las omisiones o los errores que se hayan cometido?
Hay muchos casos que sí, porque los años como abogados hay nulidades absolutas, ahí no hay para dónde, coloquialmente hablando, o hay otros casos en donde hay nulidades relativas. Y lo hemos subsanado en infinidad de veces a través de negociar las partes, pude ir al tribunal y generar un convenio y que se eleve este a sentencia, etcétera, etcétera. Hay mil y un maneras. Y hay otros casos en donde ya nos llegan los clientes con la bronca encima y casos desde muy extremos donde hay resoluciones presidenciales que después de 40 años se vienen a ejecutar. Hijo. Y tú compraste para hacer un parque industrial. Lo estamos viendo ahorita. Y viene una acción de rezago agrario de los años 80 que se está ejecutando en el 2023 y lo que era propiedad privada de escritura pública está pasando a ser ejido. Wow. Y contra eso no hay nada. ¿Por qué? Porque el vendedor les omitió el juicio y habrá responsabilidades penales ahí. Pero nosotros, zapateros tus zapatos, ¿cómo vamos a resolver con el ejido el que, pues de alguna u otra manera, se pueda volver a la propiedad privada lo que ya era, pero ahora por esa resolución y ejecución de una dependencia del sector agrario, SEDATU, antes Reforma Agraria, pues hoy eso pasa a ser del ejido. Y repito, ya con un proyecto de un parque industrial. Y no estoy hablando en Oaxaca, estoy hablando aquí en Zapopan, y en donde dices, bueno, ahora sí, pues el escenario es hacer frente, resolver y dar la mayor seguridad jurídica posible para que esa inversión tenga posibilidades. ¿Qué pasó ahí? Pues claro, no se auditó antes de comprar, no se revisó si había algún procedimiento. Y el que compra mal, paga dos veces.
Claro. Bueno, pues nos regresa al inicio de la conversación, ¿no? El que hablabas del tema de planeación, porque pues también hay que planear tus proyectos, ¿no? Con independencia de su tamaño. Órale. Oye, entonces, para ir concluyendo, o sea, sí corres un riesgo, como en todo negocio, al entrar a la adquisición, a un proceso de adquisición de una propiedad agraria. Sin embargo, es un riesgo que puedes mitigar, que puedes controlar. Obviamente, lo acabas de decir, paso número uno. Y yo les diría en cualquier adquisición de tierra, ¿no? O sea, haz la auditoría y vete para atrás en las escrituras. Y si brinca que en algún momento tuvo un antecedente ejidal, pues, señores, le hablan a Javier y que empiece ese proceso de revisión, ¿no? ¿Por qué? Porque si no estuvo bien hecho lo que en su momento se hizo, podrías llegar a tener estos problemas de los que nos estás hablando y son serios.
Sí, es antecedentes, pero también colindancias. ¿Con quién colindo? De alguna otra forma, hoy lo estoy viendo, Pepe, y lo estamos viendo, esto es en plural, con clientes y obviamente mis compañeros en el despacho, donde el gobierno federal hoy, en estos momentos, hace días, y lo sigue haciendo, pues, como lo ha hecho en estos últimos años, la actual administración, emitiendo publicaciones en el Diario Oficial de la Federación, por ejemplo, para deslindes de terrenos nacionales, que también regula esto la ley agraria, y en donde la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, está llevando a cabo procesos para ver si no hay predios vacantes y entonces decretar, en este caso, terrenos baldíos para que posteriormente sean deslindados y titulados como terrenos nacionales y pues llevarlos a los proyectos faraónicos o anexarlos a los proyectos faraónicos que sabemos que se están llevando en esta administración o bien pues buscar postores para subasta. Hijo. Y estamos encontrando que muchos de esos publicaciones, estás hablando de 20,000, 15,000 hectáreas y muchos de esos, publicaciones, hay pequeña propiedad que tiene sus escrituras, etcétera, y clientes que están enfrentando ese tipo de procesos que dijeras, oye, la ley lo regula, sí, pero esto pareciera que nos estamos regresando a hace 50, 60 años.
Fíjate que sí te estaba escuchando y me recordó varias historias que conozco, ¿no? de tierras de principios del siglo XX en las que pues tenían las personas la propiedad, luego vino la revolución, pleitos, invasiones, pero al final del día los linderos, ¿no? Y las colindancias se marcaban, pues no había como ahorita unos aparatos de medición topográfica satelital que crean unos cuadros de construcción perfectos y en las que a veces pues esto generó muchísimos conflictos de
sobreposición.
De sobreposición de la tierra,
¿no? O traslape, como le llaman.
Sí,
¿no?
Sí.
Wow. Y es una realidad. Entonces, es interesante, ¿no? Y esto está dando mucho en algunos estados del sureste, Campeche, Oaxaca, Quintana Roo. Entonces, el tema es, oye, es que el derecho agrario es un tema del pasado, ¿no? Ahorita con el tema del nearshoring, que todos hablamos claro, en todos los foros habidos y por haber, bueno, como yo se lo decía al secretario de Desarrollo Económico de este estado, muy bien, todo el proyecto, todo el tema de los complejos industriales, la parte logística, aeropuerto, bien, y se han detenido a ver el tema de la tenencia de la tierra. Y es mi amigo Roberto Rechereda, en una plática que tuvimos en su despacho, y decía, no. Claro. Hemos visto toda la parte de regulación y simplificación administrativa, licencias, pero bueno, tenemos un reto ahí para lograr los objetivos, porque se habla mucho que el dolor de cabeza para México y lograr sus metas en esto de la relocalización es la falta de infraestructura. Y si la tierra no está regularizada, no vamos a lograr los beneficios que se plantean en los próximos años para ser atractivos en ese famoso nearshoring.
Pues es que todo al final ya inicia en esta materia con la tierra, ¿no? Oye, Javier, pues estamos llegando al final del programa, pero ¿alguna otra recomendación, tip aquí que te podamos robar para nuestra audiencia que les quieras dejar?
No, yo creo que la invitación es a los que están obviamente inmersos en el mundo inmobiliario, que es apasionante, pues simple y sencillamente a no dejar de tener la curiosidad. Y por supuesto, no perder la capacidad de asombro, yo no la pierdo todos los días. Es algo lo que te motiva a seguir aprendiendo y desaprendiendo, como también nos invitan a hacerlo hoy, en el tema de lo que pasa en México, ¿no? Creo que el escenario que tenemos como país, los retos que tenemos como país, por supuesto, están en el tema del Estado de Derecho, lo hemos oído. Y dejando de lado los políticos o la clase política que tanto nos ha obstaculizado este crecimiento, yo lo que invito es a los inversionistas, a los interesados por el mundo de lo inmobiliario es, hombre, hagamos las cosas bien. Realmente no queramos dinero fácil en corto tiempo, ojo, sino planeación, buenos proyectos de inversión y que den seguridad jurídica para que pues este país en el mediano y corto plazo realmente tenga el potencial que tanto ha buscado. Y dejemos esos vicios como es la corrupción, esa, pues yo diría, vergonzosa unión entre el interés político y el interés económico que genera tantos monumentos a la corrupción en las manchas urbanas, que yo creo que no se vale. Ciudades como Guadalajara, pues qué bueno que crecen, pero ¿a costa de qué? Se necesita calidad de vida, no grandes rascacielos, sino que las personas vivamos con seguridad, con tranquilidad, con paz mental. Hoy en el mundo de las enfermedades mentales, pues manchas urbanas no planeadas lo que generan es mayor enfermedad en los seres humanos y en quienes habitamos la ciudad. Es una invitación a las autoridades y a los desarrolladores a que dejen de lado las componendas, la corrupción y busquemos realmente una auténtica planeación pensando en las personas, no solo en los beneficios económicos.
Buenísimo, buenísimo. Pues muchas gracias, Javier. Oye, ¿y dónde te puede contactar nuestra audiencia? ¿Algún email, website, en redes?
Sí, como no, yo estoy en X, @ Javier Soto Morales. Ahí me encuentran y bueno, con todo gusto ahí podemos platicar. Y estoy a la orden, Pepe, y gracias nuevamente por la invitación y que nos motiva a seguir platicando de aquello que nos apasiona.
No, hombre, al contrario, el agradecido soy yo y pues ya eres un confidential. Bienvenido. Estoy seguro de lo que lo platicaba aquí va a ser de gran ayuda para quien nos escuchan y ven. Y amigos, pues los invitamos a que sigan nuestro podcast en la plataforma de su preferencia para que no se pierda ningún episodio. Nos puedan calificar y dejar comentarios de lo que les pareció este y cualquier otro episodio. Y si creen que nuestro contenido puede ayudar a otras personas que conozcan, pues por favor compártanlo y recomiéndenos, ¿no? Recuerden que nos pueden encontrar y seguir en redes sociales como Facebook o Instagram bajo el nombre de Real Estate, o sea, realestate-conf. Y en nuestro website, si no tienen alguna plataforma, están todos los episodios y ahí se pueden escuchar, que es realestateconfidential.mx. Pues Javier, muchísimas gracias y vámonos.
Un gusto, Pepe. Saludos a todos.